Aquí empieza esta edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
Nuevo debate genera estrategia de Estados Unidos para Afganistán. Protestas y enfrentamientos en Arizona por visita del presidente Trump. El presidente de Venezuela dice que quiere diálogo y hace un nuevo llamado a Donald Trump. El estrés no tiene edad. La secuela en los niños los afecta para siempre, revela estudio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump llega a Arizona, donde se reúne con miles de sus seguidores. La visita del mandatario busca promover su promesa de campaña de detener la ola de inmigrantes indocumentados que llegan a través de la frontera con México. Simpatizantes y adversarios del mandatario están literalmente en un fuego cruzado en ese estado fronterizo. Celia Mendoza se encuentra precisamente en medio de la efervescencia política. Celia, descríbanos un poco el clima que se vive en este momento y también háblanos sobre el alguacil Joe Arpaio, conocido por su posición anti-inmigrante.
Gracias, Gonzalo. Así es, realmente se vive un ambiente de emoción a tan solo horas de que llegue el presidente Donald Trump a Phoenix, Arizona. Estas personas han estado aquí desde temprano esperando que se abran las puertas de este centro de convenciones y en especial tienen señales de apoyo al presidente. Ellos aseguran que es importante darle una oportunidad. Mientras tanto, grupos opositores están en contra específicamente de aquella posibilidad de que el presidente le dé un perdón al que fue 6 veces el sheriff, el alguacil de este condado, el de Maricopa, Joe Arpaio, quien hasta el momento, según fuentes cercanas a él, no ha sido de alguna manera invitado. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que pueda ser un tema importante durante este rally de campaña que tiene el presidente aquí y que ya ha tenido varias emociones encontradas. Miremos.
Arizona está preparada para recibir al presidente Donald Trump en el Centro de Convenciones de Phoenix, donde este martes están llegando miles de sus seguidores, así como un gran número de opositores, quienes están desde hace varios días preparando manifestaciones pacíficas. Así lo explicó a La Voz de América Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes.
Estamos trabajando con un red, con nuestros compañeros de iglesias de fe y organizaciones como Black Lives Matter para proteger un espacio seguro, santuario, para que la gente que no se quiere arrimar quizás a un peligro, que van a tener un lugar donde todavía pueden expresar su voz.
Por su parte, grupos que apoyan al presidente, como Bikers for Trump, Motociclistas por Trump, han hecho pública su presencia por medio de redes sociales, según ellos, para garantizar la seguridad de los que apoyan al mandatario.
Ha habido planes para que simpatizantes de Charlottesville protesten. Necesitamos que nuestros motociclistas aparezcan y mantengan a la gente a salvo.
Como es el caso del veterano de la Naval, Don West, quien llegó muy temprano a Phoenix para escuchar hablar al presidente de los temas que le interesan.
El muro, de la construcción del muro y drenar el pantano.
La posibilidad de enfrentamientos ha llevado a la ciudad a activar el Centro de Respuesta para Emergencias a los miembros de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional e inclusive a la Unidad de Contraterrorismo del Estado, lo que les permitirá tratar de adelantarse a cualquier amenaza, indicó la jefa de la policía de Phoenix, Jerry Williams.
Hemos estado monitoreando sitios en redes sociales. El director Milstead habló al respecto de la unidad antiterrorismo. Así que hemos estado revisando, monitoreando, escuchando e identificando. Sin embargo, es información que no puedo compartir.
Hay que destacar que hasta el momento no se ha confirmado la presencia ni del gobernador ni del alcalde de esta ciudad. Gonzalo, regreso contigo. Me despido desde Phoenix, Arizona.
Gracias, Celia, por tu información. Y mientras el anuncio del presidente Donald Trump, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con Afganistán, el secretario de Estado Rex Tillerson apoyó la estrategia militar con miras a un esfuerzo diplomático. Al mismo tiempo, el secretario de Defensa James Mattis aún no ha tomado una decisión sobre cuántas tropas enviarán al país.
El secretario de Estado Rex Tillerson explicó que la visión del presidente Donald Trump hacia Afganistán forma parte de una estrategia regional que también incluye un ámbito diplomático.
En el frente diplomático también vamos a adoptar una diplomacia basada en la condición. Vamos a condicionar nuestros esfuerzos de acuerdo a los progresos que hemos visto hechos por el gobierno afgano.
Hablando desde Bagdad, el secretario de Defensa James Mattis dijo que está consultando con Joseph Dunford, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, para así tomar una decisión sobre el futuro número de soldados estadounidenses que se enviarán a Afganistán.
Hay un número al que estoy autorizado a ascender. El presidente pondrá el plan en marcha y cuando esté, determinaré cuántos más enviaremos. Prefiero no decir un número y luego cambiarlo más tarde.
En un discurso en una base militar a las afueras de Washington, el presidente Donald Trump anunció, sin dar detalles, que continuará con las actividades militares de Estados Unidos en Afganistán. Este cambio de opinión señaló que está basado en el consejo de sus asesores militares y de seguridad con el propósito de derrotar el terrorismo.
Los enemigos de Estados Unidos nunca deben conocer nuestros planes o creer que pueden ganarnos. No diré cuándo vamos a atacar, pero atacaremos.
Por su parte, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, agradeció al presidente por el incondicional apoyo a su país.
A partir de ahora no habrá ningún horario o condición. Estados Unidos se mantendrá con la nación afgana hasta el final.
Según fuentes que hablaron en condición de anonimato, el presidente aprobó 4.000 efectivos militares adicionales para Afganistán. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el comandante de la flota del Pacífico de la Fuerza Naval de Estados Unidos confirmó el hallazgo de los restos de algunos de los marinos que perecieron en la colisión del barco de guerra estadounidense John McCain con un barco petrolero de bandera liberiana. Los restos de otro marino fueron hallados por la Fuerza Naval de Malasia, pero ninguno de los cuerpos ha sido identificado.
Dos días después de que se produjera el cuarto incidente marítimo de la Fuerza Naval estadounidense este año, el comandante de la Flota del Pacífico confirmó que sus buzos hallaron restos humanos en los compartimientos del USS John S. McCain, afectado por la colisión con un carguero petrolero.
Los buzos de la Fuerza Naval y los infantes de Marina continuaron con la búsqueda este martes y accedieron a los compartimientos sellados en la parte averiada del barco. Durante su búsqueda, ellos localizaron algunos restos en estos espacios.
Al tiempo que el comandante de la séptima flota agradeció a las fuerzas navales de Malasia y Singapur el trabajo conjunto de búsqueda de los cuerpos de los 10 marineros desaparecidos, confirmó que los restos de otro marinero fueron hallados por sus colegas.
Adicionalmente, la Fuerza Naval de Malasia reportó que ellos localizaron posibles restos humanos y están trabajando en la confirmación y la identificación de ellos.
El líder de la Fuerza Naval estadounidense en el Pacífico visitó los cuatro miembros de la Marina que aún permanecen hospitalizados y aseguró que se recuperan satisfactoriamente, pues sus heridas no amenazan sus vidas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Voz de América inicia su nueva serie, Silicon Valley, estilo latino. Un vistazo a los emprendedores hispanos en la meca de la tecnología.
Y en una determinación en contra de Johnson & Johnson, un jurado ordenó a la compañía pagar la cifra de $417 millones a una mujer que afirma que su talco le causó cáncer de ovario.
Esta mañana, el gigante farmacéutico y de productos de consumo Johnson & Johnson recibió una orden de pagar $417 millones a Eva Echeverría, una mujer de 63 años a quien se le diagnosticó cáncer de ovario hace 10 años y padece una enfermedad terminal. Eva afirma que empezó a usar el famoso talco para bebés de la compañía cuando tenía 11 años y que dejó de usarlo el año pasado, después de ver una posible relación entre el talco utilizado con el producto y el cáncer de ovario.
¿Tienes algún temor de morir aquí?
Sí.
Un jurado observó la declaración de esta abuela grabada en video. Sus abogados dicen que está en su lecho de muerte y que está demasiado enferma para testificar ante un tribunal.
Tengo un nieto, tiene 5 años y me quiere tanto. No sé cuánto tiempo voy a poder decirle que lo amo.
Echeverría testificó que si la compañía hubiera etiquetado su producto con una advertencia, habría dejado de usarlo.
Es una gran victoria para Eva, porque Eva quiere transmitir el mensaje a otras mujeres del país.
La Sociedad Americana de Cáncer dice que no está claro si los productos de consumo que contienen talco aumentan el riesgo de cáncer. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
Silicon Valley, en la bahía de San Francisco, se ha consolidado como el núcleo internacional de los emprendedores tecnológicos. Nuestro corresponsal en California, Arturo Martínez, se adentró en el corazón del lugar para averiguar qué papel desempeñan verdaderamente los hispanos en la tecnología del futuro.
Subir nuestras fotos a Facebook o buscar una receta de cocina en Google desde nuestro teléfono inteligente son actos comunes para millones de habitantes de todo el planeta. Pero ¿dónde comenzó esta revolución digital? En la bahía de San Francisco han surgido centenares de empresas de alta tecnología que conforman nuestra vida global en el siglo XXI.
Es aquí donde, según el Registro Nacional de Lugares Históricos, se originó Silicon Valley, ya que en el garaje de esta casa se instaló la primera oficina de la compañía tecnológica Hewlett-Packard en 1938.
Motivados por la Universidad de Stanford, estudiantes comenzaron a desarrollar tecnologías en los garajes de las residencias de Palo Alto, plantando las semillas de una industria hoy valorada en $2.800.000 millones. Pero ahora muchos nuevos emprendedores se están viendo desplazados.
Nos encontramos en San José, donde se están trasladando muchos emprendedores que no pueden costearse los altos precios de San Francisco y Palo Alto. Aquí se encuentra la aceleradora Manos, que se enfoca exclusivamente en emprendedores hispanos.
Su directora, Silvia Flores, explica que hacen de puente entre el talento hispano y los inversores de riesgo de Silicon Valley.
Los latinos somos los compradores de tecnología, pero no estamos creando tecnología. Entonces, es una oportunidad tan grande.
Según datos de Google, los hispanos en Estados Unidos lideran el consumo de aparatos tecnológicos y supondrán el 30% de la población en 2050. Sin embargo, Flores destaca que este es un mercado desatendido que ahora empieza a cobrar fuerza.
Ahora ya tenemos más de 100 venture capitalists que son latinos en Silicon Valley.
El boliviano Alejandro Carrasco recibió el apoyo de Manos para fundar su compañía para músicos Dream Tuner.
El sistema también está dominado aquí por generalmente hombres americanos blancos, entonces no quiero decir que eso es un... que eso es algo que va en contra tuyo. Tienes que aprender a maniobrar alrededor de eso y hacerte conocer y destacarte.
En sus 3 años de funcionamiento, Manos ha ayudado a lanzar más de 38 compañías tecnológicas hispanas. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Reunión con políticos de Colombia trae dolores de cabeza a 2 activistas venezolanos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Y mientras el presidente Nicolás Maduro insiste en abrir un diálogo con su homólogo estadounidense, crece la expectativa por la posible llegada a Washington de Luisa Ortega, la destituida fiscal venezolana, que huyó a Colombia para evitar una posible captura ordenada por el gobierno de Caracas. Hacemos ahora contacto vía Skype con Carolina Alcalde en Caracas, Venezuela. Bienvenida, Carolina. El presidente Maduro en una conferencia de prensa se refirió a la ex fiscal Luisa Ortega. Amplíanos, por favor.
Sí, Gonzalo, feliz tarde. Saludos desde Caracas. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia se convirtió en cómplice al darle protección a la fiscal general Luisa Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, y a su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer. También solicitó a la Interpol que fueran capturados. Hay que destacar que también el mandatario pidió ayuda al Papa Francisco contra la amenaza militar de Estados Unidos y anunció que le enviará una carta al presidente Donald Trump. Más detalles al respecto a continuación en el siguiente informe.
En lo que calificó como una rueda de prensa internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en entablar conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo.
No obstante, el mandatario venezolano reconoció que las relaciones entre Washington y Caracas están en su peor momento.
Que el gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes, no es poca cosa. En primer lugar, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer objetivos o política en el campo internacional.
Por otra parte, las autoridades migratorias de Colombia confirmaron que la exfiscal general venezolana Luisa Ortega salió de ese país rumbo a Brasil. Esto un día después de que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos afirmara que estaba dispuesto a otorgarle protección. Según medios de comunicación colombianos, la exfiscal viajaría posteriormente a Estados Unidos, en donde pediría asilo político. Ortega fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente por la supuesta comisión de faltas graves durante su gestión y huyó al país vecino el pasado viernes junto a su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de corrupción y extorsión.
Y mientras tanto, la oposición venezolana se prepara para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones regionales el próximo mes de octubre. Estas elecciones primarias ocurrirán el próximo 10 de septiembre. Es parte de lo que ocurre en territorio venezolano. Gonzalo, vuelvo contigo.
Gracias, Carolina, por tu informe. Les recuerdo que todo lo que sucede en Venezuela lo puedes accesar en nuestra página de internet, boanoticias.com. Y bien, Hablando de Venezuela, en las calles de ese país se produce un movimiento denominado de resistencia, que busca el retorno de la democracia. La Voz de América conversó con uno de sus dirigentes en el exilio.
Rumbo Libertad es una de las propuestas que agrupa a jóvenes que se han integrado a la resistencia. Uno de los coordinadores es Roderick Navarro, quien declaró a través de Skype desde Brasil sobre el proyecto de cambio de esta organización.
Los venezolanos se están acumulando en la resistencia, se están uniendo en la resistencia. No solo como parte de un fenómeno social en el que se reunifica la población. Allí se propone la creación de una nueva dirigencia política que verdaderamente conduzca a la población a cumplir su objetivo, que hoy, a esta hora, es derrocar la dictadura.
Roderick Navarro y su compañero de movimiento, Eduardo Vitar, fueron acusados por el gobierno de Venezuela de estar relacionados con el asalto al cuartel del ejército para Maracay en el centro norte de Venezuela a inicios de agosto. Este dirigente dijo que no está de acuerdo en que la población civil use armas y tampoco con la clase política opositora.
Ellos proponen el mecanismo de diálogo con la narcodictadura y además de eso proponen salidas electorales que son controladas por la dictadura.
Ambos jóvenes han sostenido reuniones con políticos en Colombia y ahora tendrán encuentros en Brasil para exponer la situación de Venezuela, pero no aspiran a solicitar asilo, sino regresar a su país.
Defender a la población, defender a nuestro territorio y de una manera cívica romper todo aquel lazo político que nos una a la narcodictadura.
Y Venezuela también es centro de atención de Estados Unidos, pues este miércoles el vicepresidente Mike Pence se reunirá con representantes de la comunidad de esta nación en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Miami con el propósito de escuchar sus testimonios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre el riesgo de viajar a ciertas partes de México debido a las actividades de organizaciones criminales. Se han registrado enfrentamientos armados entre bandas y la policía en calles y lugares públicos a plena luz del día.
El estrés no tiene edad. La secuela en los niños los afecta para siempre, revela estudio. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$29 millones de seguidores vieron el eclipse total de sol en la página de la NASA en Facebook. Por su parte, 6 millones de personas comentaron sobre el eclipse en Twitter. Y en Google, una de las mayores búsquedas fue ¿cómo hago o cómo sé si el eclipse ha dañado mis ojos? Muy bien. y el estrés continuo durante la primera infancia puede ser dañino y conducir a enfermedades graves en la vida adulta. Por ello, médicos y escuelas en Estados Unidos buscan maneras de ayudar a los niños a enfrentar este estrés crónico.
Los espacios seguros, los momentos de tranquilidad y los ejercicios de respiración pueden ayudar a los niños en edad preescolar a sobrellevar el estrés intenso.
Existe una variedad de diferentes técnicas realmente intencionales que utilizamos para ayudar a los niños que tienen un historial de adversidad a ser regulado dentro de las paredes de nuestras aulas.
En situaciones normales de estrés, como el que atraviesa un niño pequeño antes de ser vacunado o durante una tormenta, la respuesta se inicia con un breve aumento en la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol. Pero cuando el nivel de estrés es severo y continuo, los niveles permanecen elevados y ponen a los niños en modo persistente de defensa. Así lo explica el doctor Charles Nelson, neurocientífico del Hospital de Niños en Boston.
No tenemos cifras exactas sobre el número de menores expuestos al estrés tóxico, pero sabemos que es de cientos de miles de niños.
Pero muchos creen que el estrés continuo durante la primera infancia, como la pobreza, el abandono, el abuso de sustancias de los padres, entre otros, pueden dañar el cerebro y conducir a las principales causas de muerte y enfermedad en la edad adulta, incluyendo ataques al corazón y diabetes. Belén Mora, Voz de América.
Científicos voluntarios ayudan a investigadores a erradicar la esclavitud moderna en el norte de la India utilizando imágenes satelitales para localizar hornos de ladrillos, lugares conocidos por el uso de millones de esclavos.
Se cree que más de 18 millones de personas en la India viven en la esclavitud, muchos de ellos obligados a trabajar en hornos de ladrillo como este, a pesar de la prohibición de 1976 sobre el trabajo en régimen de servidumbre. Ahora, la investigación conducida por la doctora Doreen Boyd de la Universidad de Nottingham está siguiendo sitios como este, desde el espacio, en un esfuerzo por hacer frente a la esclavitud moderna.
Los hornos de ladrillos se encuentran en un área que llamamos el cinturón de ladrillos y que es de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, de modo que la única manera en que realmente podemos buscar estas áreas de actividad es a través de la observación de la Tierra desde el espacio.
Usando satélites, así es como los hornos de ladrillo se ven desde el espacio. Un proyecto piloto llamado Esclavitud desde el espacio hizo un llamado a los miembros del público a buscar imágenes de hornos de ladrillo.
Mucho del poder detrás de la ciencia ciudadana proviene del número de personas que realmente participan. Una persona se conectará y se le presentará una imagen como esta y hará clic en un horno de ladrillos en la imagen y lo registra antes de pasar a la siguiente imagen y en busca de más hornos.
India es el hogar del 40% de los 45.800.000 esclavos del mundo, de acuerdo con el índice de 2016 de esclavitud global. Henry Llanos, Voz de América.
Okay. Bueno, muy bien, les recuerdo que las noticias más importantes las puede accesar en nuestra página de internet, boanoticias.com. ¿Qué contiene la nueva estrategia para Afganistán? Boanoticias.com. Y también lo último sobre Venezuela. Boanoticias.com. Estamos en tres plataformas: radio, televisión e internet. Y bien, hasta aquí El Mundo al Día. Lo dejamos ahora con una prueba más. Una prueba más, oigan esto, de que la edad es solamente un concepto mental. Les habló Gonzalo Abarca. Esto es La Voz de América.